Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El problema de la vivienda en España no se soluciona de hoy para mañana y necesita políticas que perduren en el tiempo. Nos lo ha dicho aquí en la tarde José García Montalvo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que también se ha referido a las nuevas medidas presentadas hoy por el Gobierno. Incluyen mejorar la regulación, dar más ayudas o aumentar el parque disponible de viviendas en propiedad.
Las soluciones a los problemas del sector de la vivienda no son de hoy para mañana. Necesitas con tiempo ir preparando las cosas. El grave problema en España es que en la mayor parte de España no se han seguido unas políticas consistentes y mantenidas en el tiempo, con lo cual, bueno, pues se han ido haciendo políticas contradictorias, políticas que ahora sí, pero luego no.
Y desde primera hora de mañana, de esta mañana, los bombardeos israelíes no han parado en la Franja de Gaza. Hay ya más de 40 fallecidos. Uno de los últimos ataques se ha registrado en una casa del barrio de Al-Zaitún, al sureste del enclave. Además, los equipos de rescate han recuperado 4 cuerpos en una escuela bombardeada en la capital, todo mientras siguen las negociaciones en Doha para alcanzar un alto el fuego. Desde que empezó el conflicto, el pasado 7 de octubre de 2023, han muerto más de 46.500 personas. Y detenido un joven de 20 años que supuestamente intentó quemar la vivienda de su expareja en Vélez, Málaga. Los servicios sanitarios tuvieron que atender a la joven por una crisis de ansiedad. Andrés Atienza.
Fueron varias personas las que alertaron a los servicios de emergencias de un incendio en el balcón de una primera planta de una vivienda ubicada en la calle San Andrés, en el núcleo de Torre del Mar, en Vélez, Málaga. Además de atender a una joven con una crisis de ansiedad, los bomberos tuvieron que desalojar a un matrimonio que estaba en la segunda planta. El fuego provocó daños en la habitación de la vivienda donde se produjo el incendio y 2 vehículos estacionados debajo del balcón se vieron afectados. Por estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto responsable del incendio de la vivienda de su exnovia de 21.
Y expectación en Barcelona ante la rueda de prensa de Joan Laporta. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Será mañana a las 10 de la mañana. Viene Laporta de recibir un montón de palos por su gestión del caso Dani Olmo y mañana va a llegar eufórico tras la Supercopa, Víctor Navarro.
Sí, el primer título de la era Hansi Flick, apuesta personal del presidente Laporta, y quiere devolver, como si de un frontón se tratase, todos esos palos que decías. Nos dicen desde la directiva azulgrana a la cadena COPE que están molestos por lo que han leído en prensa, por lo que han dicho algunos periodistas, lo que han dicho medios en las últimas 2 semanas, sobre todo acerca de las inscripciones, de la procedencia del dinero que ha conseguido esos 100 millones de euros volver a la regla 1-1, y decían la incapacidad y las críticas por la gestión del presidente Laporta. A todo ello responderá mañana a las 10 de la mañana, primero con un discurso inicial de unos 15 minutos, media hora máximo, y luego responderá esas preguntas. En teoría acabará a las 11 esa rueda de prensa, pero no descartan ya en el club que se alargue dada la densidad de temas.
En el Real Madrid ha contado Melchor Ruiz que no se pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti y que van a estudiar si urge o no fichar en este mercado de invierno. En el Betis ya hay parte médico de Giovanni Lo Celso, que sufre una lesión miofascial en el aductor y está por ver el periodo de baja, aunque no jugará contra el Barça. Hoy cerramos jornada de liga con el Real Sociedad Villarreal, desde las 9 en tiempo de juego, y a las 6 se presenta el Giro de Italia 2025.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol radiante y 9 grados en Cibeles. Para mañana mejor abrigarse y mucho. Nos espera frío, mucho frío, hasta 6 grados bajo cero en Aranjuez y 1 grado negativo en la capital, y máximas de 10. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada por la A3 en Arganda y el segundo en la M50 en Boadilla, sentido A5. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y el M40 en Coslada hacia la A3. Datos históricos en 2024 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tanto en el número de pasajeros como en los registros de mercancías. Barajas contabilizó más de 66 millones de viajeros el año pasado, con un crecimiento del 10%. Casi 49 millones de esos pasajeros eran internacionales. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Si tienes pensado... pensado jubilarte en los próximos años, esto te va a interesar, lo que te vamos a contar a continuación, porque hay novedades. Se trata de la figura de la jubilación activa, la que permite cobrar el salario y la pensión a la vez. Es decir, cuando una persona llega a la edad de jubilación y decide seguir trabajando. Los trabajadores del sector privado podrán acceder a este tipo de jubilación a partir de 15 años cotizados en lugar de los 38 años que se exigían hasta ahora. Fue aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado. Quédate con esa fecha, ¿eh? Se empezará a aplicar a partir del próximo mes de abril. Lo que se busca con esta medida es hacer más compatible el cobro de la pensión con el salario y suavizar así la salida del mercado laboral. Ya no hace falta haber cotizado la carrera completa y esto va a favorecer especialmente a las mujeres, que son las que suelen contar con una carrera menos extensa por haber interrumpido generalmente su vida laboral para ser madres. La medida se aplicará también a los autónomos que tengan trabajadores indefinidos a su cargo. Bueno, evidentemente no se cobra el total de la jubilación, sino que cada año más que trabajes, después de la edad en la que te correspondería jubilarte, pues cobrarás mayor porcentaje de pensión. Traducido a cifras y por ponerte un ejemplo, el primer año se cobra el salario más el 45% de pensión, el segundo el salario más el 55% y se llega al 100% de la pensión al quinto año. ¿Y cuánta gente puede verse beneficiada por estos cambios? Se lo hemos preguntado a Enrique de Avesa, que es economista e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Estamos hablando de 10 millones de pensiones y a lo mejor estamos hablando de que hay 50.000 personas que se podían acoger. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo respecto al total de pensiones, de pensionistas o de pensiones, ¿no? Porque mucha gente pues está deseando lo antes posible cerrar todo lo que está relacionado con el trabajo y dedicarse al ocio.
Bueno, nos dice que estamos hablando de 10 millones de pensiones y solamente unas 50.000 personas que se podrían acoger a esta jubilación activa. Es verdad que es un porcentaje bajito, pero puede haber a quien le venga bien conocer las novedades. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de jubilación? María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues enseguida, María, nos explicas estos pros y contras, pero antes permíteme que salude a una persona que precisamente se apuntó a esta modalidad de la jubilación activa. Está a punto de cumplir 81 años a finales de este mes y sigue al pie del cañón y acudiendo cada día a dar sus clases. Se llama José Luis García Delgado y es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nebrija. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 81
años. Y encantado
años
de estar con ustedes.
Y nosotros, de que nos acompañe y poder charlar este ratito con usted, José Luis. Bueno, decía 81 años y sigue al pie del cañón. ¿Cuál fue su situación? ¿Qué se planteó a la hora de cuando le llegó la edad de jubilación? ¿Y por qué decidió compatibilizar las clases y la docencia en activo con la jubilación?
Muy sencillo. Me encontraba con muchas ganas. Yo he sido siempre un profesor vocacional, tanto en la faceta de investigación como en la de docente. Y partícipe de equipos de trabajo. Me encontraba con ganas, decía, y con la facultad, hasta donde a mí se me alcanza, claro, con facultades suficientes como para seguir trabajando, por lo menos parcialmente en lo que siempre lo he hecho, y por tanto pues he buscado dónde y cómo poder dar continuidad a ese ejercicio profesional. Y he tenido la fortuna de encontrar un lugar en donde me encuentro muy cómodo, muy bien acogido, muy muy valorado, la Universidad Nebrija, y dentro de ella la Facultad de Económicas y el Observatorio Nebrija del Español, y ahí estoy encantado, ¿no? Y es algo que recomiendo, por cierto, si me deja prolongar decirlo. También ahora, es algo que aconsejo también a los colegas un poco más jóvenes que se van también, y amigos que un poco más jóvenes que yo, que se van jubilando, ¿no? Hay que seguir teniendo obligaciones. Es una forma de perder más lentamente, quizá, las facultades y las capacidades que la edad va imponiendo, ¿no?
Profesor, mi nombre es María Blanco, soy profesora de economía y, por supuesto, sé perfectamente quién es usted. Yo me imagino que probablemente serían sus alumnos los que le pidieron que, por favor, no se fuera. Y lo que le quería comentar es, ¿no le parece a usted que es una manera, sobre todo en determinadas actividades como la actividad intelectual o la universidad, la investigación, etcétera, de no perder a los maestros que casi se les fuerza a retirarse cuando están justo en el momento más dulce como para dirigir, como hace usted, equipos de investigación, para enseñar a las futuras generaciones a investigar, a ser buenos profesores, etcétera? ¿No le parece que es una manera de retener a nuestros maestros?
Y nuestros referentes, claro.
Exacto.
Bueno, buenas tardes, María. Sí, yo estoy del todo de acuerdo con usted. Creo que con la edad los mayores tenemos más capacidades para enseñar. De jóvenes hay más más fuerza y mayor capacidad para crear, para investigar trabajos más o menos punteros en cada uno de los campos de investigación. Me estoy refiriendo a la actividad intelectual. En cambio, con edad y con la edad avanzada se tiene más criterio, se tiene más capacidad de síntesis, y la síntesis y el criterio son fundamentales a la hora de enseñar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente retener a los mayores en buenas condiciones, claro, de salud, es muy importante, ¿no? Y enriquece a cualquier comunidad académica, a cualquier comunidad de enseñantes y también de investigadores, porque los mayores también tienen mayor saber, saben mejor cómo conducir equipos, cómo crear ambiente dentro de esos equipos, cómo estimular al trabajo. Yo creo que efectivamente la combinación de jóvenes y de mayores es un regalo para cuando se consigue efectivamente esa conjunción, esa combinación.
Profesor, ¿cuáles son los pros y los contras de la jubilación activa?
Pros los estamos diciendo.
Sí, eso
pros
es.
Estamos,
pero también
está
tendrá
clarísimo.
Las desventajas. ¿No? Claro, usted está a punto de cumplir 81 años, pero no se me cansa nunca.
No, perdón, pero hay un pro muy importante. Que es seguir contribuyendo a la sociedad, seguir aportando a la sociedad talento, pero también recursos, porque los ingresos que yo recibo sigo cotizando,
claro,
por ellos, y sigo. Entonces es una forma de seguir colaborando, y quienes tenemos una, nos planteamos la vida como personas integrantes de un grupo y de una sociedad, todo lo que se puede hacer por la sociedad nos parece bien. Contra, yo no le veo muchas contras, porque no es renunciar a nada, es seguir haciendo el tipo de trabajo que ha realizado, tal vez con otro tempo, ¿no? con otra intensidad, pero seguir haciendo lo mismo. Yo cultivo mis socios y mis hobbies lo mismo que los cultivé antes. Hombre, se trata de hobbies perfectamente compatibles con el trabajo. Me refiero a la lectura, me refiero al viaje, me refiero al cultivo de afectos, ¿no? Al cultivo de amigos, ¿no? Entonces eso se puede hacer tal vez también ahora con más criterio. A hacer amigos, por decirlo de alguna forma, también se aprende. Y a cultivar afectos también se aprende. Y conforme uno va teniendo más años y cierta capacidad de autorreflexión, lo sabe hacer mejor en definitiva, ¿no?
Pues ha sido un placer charlar con usted, profesor, con José Luis García Delgado, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nebrija. Sin duda, la voz de la experiencia, a punto de cumplir los 81 años, y ahí sigue, como profesor, con todos sus alumnos y sin faltar un solo día. Profesor, muy amable, gracias, que vaya todo bien.
Y muchas gracias a ustedes.
Bueno, vaya ejemplo, ¿no, María?
Claro.
Vaya ejemplo.
Yo me quedo con ganas de preguntarle si le han adaptado los horarios o no, si ha levantado un poco el pie del acelerador, porque dependiendo de la universidad, pues la cantidad de horas de clase que tienes que dar. Pero lo que ha quedado muy claro es que hay determinadas actividades donde esta opción
pues favorece la retención de talento de los maestros.
Efectivamente.
Etcétera. No todas las actividades. Quiero decir,
claro, no es lo mismo un trabajo intelectual que un trabajo físico.
Exactamente. Exactamente. Entonces, a mí lo que me gusta de esta medida, me gusta que flexibiliza un poco. Es decir, permite que haya diversidad de opciones y que en aquellas actividades en las que se preste a esta jubilación parcial, etcétera, activa, mejor dicho, pues se produzca, como en el caso de...
Vamos a recordar las novedades, porque la principal son los años. Antes tenías que tener 38 años de carrera profesional para poder acceder a esta jubilación activa. Ahora con 15 es suficiente.
Si estás en la empresa privada, en los trabajadores del sector privado, puedes acceder solo con 15 años cotizados. Efectivamente, eso es así. Y luego... pues en el caso de los autónomos tienes que tener contratado al menos un trabajador indefinido, con contrato indefinido. A mí me parece que como te estaba diciendo, permite, primero, que las mujeres que de repente no han estado trabajando durante mucho tiempo porque han estado cuidando de su familia o de lo que sea, de repente empiezan a trabajar y cuando llegan a la edad de jubilación les queda una pensión exigua y sin embargo ahora pueden, después de la edad de jubilación, seguir trabajando. Es verdad que se tiene que darse determinados requisitos, o tiene que haber pasado al menos un año desde que se cumplió la edad de tu jubilación, etcétera. Pero es relativamente fácil, es decir, no es que han puesto muchísimos requisitos, aunque decía el profesor Devesa que efectivamente es una proporción muy pequeña, pero es una proporción que merece la pena. Porque son las personas que tienen más experiencia, ¿no? Los jubilados, no solamente en la enseñanza o en el trabajo intelectual, sino estoy pensando, pues, por ejemplo, en un taller, en un artesano, gente que tiene la experiencia y sobre todo la paciencia y el criterio, como decía el profesor, para formar a los más jóvenes, ¿no?
Bueno, decíamos que es una medida, ese cambio de los años, que pasa de 38 años a 15, que puede favorecer a las mujeres, porque como también comentábamos antes, María, generalmente son las mujeres las que han sacrificado en muchísimos años, claro, en muchísimos casos, su carrera profesional para formar una familia, ¿no? Y son las que menos años cotizados tienen.
Ese es uno de los casos paradigmáticos. Otro es, pues eso, el caso del profesor, de un maestro artesano, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que nos puede favorecer. Claro, ¿esa es la razón por la que el gobierno ha tomado esta medida? No lo sé. El caso es que también favorece al gobierno. Porque, claro, al estar una persona que tendría que estar recibiendo toda su pensión, está recibiendo menos pensión, está trabajando y sigue cotizando.
De la misma manera.
Pues es bueno para los ingresos del Estado, es bueno para reducir un poco los gastos del Estado. Que sí, que son muy pocas personas. Pero yo creo que están como rascando céntimos de euro.
Pero a los 5 años esa persona tendría el 100% de la pensión y su trabajo.
Sí, pero estaría cotizando.
Seguiría cotizando
y sí, tendría la pensión. Pero son 5 años en los que no es la losa, no sabía qué palabra poner, la losa de las pensiones pesa un poquito menos, ¿no? Y se permite que, claro... ya han alargado la edad de jubilación, acuérdate.
Sí.
¿No? Bueno, pues ahora se favorece que las personas trabajen todavía un poquito más allá de su edad de jubilación.
Pero yo lo veo como una buena medida, ¿no, María?
A mí me parece una buena medida.
Para hacer mucho más sostenible el sistema de pensiones, que ya sabes que está ahí en la cuerda floja siempre. Es decir, cada vez llegamos en mejores condiciones a la edad de jubilación y hay mucha gente que se jubila a la fuerza.
Depende,
hay mucha gente
depende
que
querría actividad.
Seguir trabajando. Sí, depende.
Depende de la actividad, Pilar. Hay
actividad.
Trabajos,
claro, yo,
que desgastan muchísimo y que
bueno,
no,
lo hemos
o que
dicho,
son
no
muy físicos, etc.
Un trabajo como el nuestro,
sí,
en la educación, en el mundo del periodismo,
pero
que es un trabajo
formas,
más intelectual que un trabajo físico.
De todas formas, Pilar, ten en cuenta que estamos viviendo en un país con una población muy envejecida. Realmente es común a toda Europa, pero España tiene una población que se está envejeciendo. Y la cantidad de personas mayores próximas a la jubilación o con edad de jubilarse cada vez va a ser mayor comparado con el número de trabajadores, de personas en activo que tienen que sostenerlo. Y con lo cual están intentando Esto para mí es una medida maquillaje, quiero decir.
Bueno, pero que es una forma de incentivar que se siga trabajando para...
Pero no soluciona las pensiones. Las pensiones necesitan una solución sistémica. Uh-huh. Es una medida más. A mí me gusta, porque tal vez porque veo el horizonte de mi pensión cada vez más cerca. Y entonces pienso, hombre, pues a mí me encantaría poder seguir. Y porque por mi actividad conozco muchas personas que, bueno, Pedro Esbarzo va a cumplir 90 años y está escribiendo un libro. Y quiero decir, como esos, más, ¿no? Entonces, y además yo creo mucho en el valor de las personas mayores para las siguientes generaciones y creo que hay que honrarlos y esto también es una manera de hacerlo.
María, estamos hablando del sector privado. ¿Esto en el público, en el sector público se puede hacer o ahí se tienen que jubilar a los 65 años?
Pues la verdad es que no te puedo afirmar nada porque en principio la noticia que yo he leído se refiere solamente al sector privado. Sí es notable, pues la queja de los autónomos, con toda la razón además me parece, que, pues claro, los autónomos son los grandes olvidados. Y UPTA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Unión de Trabajadores Autónomos, pues les parece que de alguna manera son penalizados. Primero, porque tienen que tener trabajadores a su cargo. Y segundo, porque al final, en general, los autónomos, la pensión que reciben es muy poca. Entonces, querrían reunirse con el gobierno, sobre todo para pactar condiciones especiales para los autónomos, y yo creo que con toda la razón.
Pues hemos hablado de la jubilación activa, de las novedades que entran en vigor en
abril.
Breve, en el mes de abril, efectivamente, sobre este asunto, sobre esta figura, la jubilación activa. Hemos hablado de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, gracias por acompañarnos una tarde más. El miércoles nos vemos de nuevo.
El miércoles nos vemos otra vez.
Con más asuntos, con más economía. Gracias,
más
María.
Más economía, venga, hasta luego.
Bueno, 5:21 de la tarde, atento y atenta, porque estamos buscando testigos de la primera bola de fuego que se ha registrado en España en este 2025 que acabamos de estrenar. Algo que podría sonar más o menos así. ¿Dónde y cuándo fue? Pues exactamente a las 18 minutos de la noche del pasado jueves 9 de enero. ¿Estabas en León aquel día y a esa hora? Te lo pregunto porque esa roca, que procedía de un asteroide, atravesó la atmósfera a 67.000 kilómetros por hora. Y tras envolverse en fuego, el meteorito impactó en la zona sureste de la provincia de León, concretamente en la comarca de Tierra de Campos. Y puedo apurar un poquito más, en el pueblo de Juara, que pertenece al municipio de Sahagún. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué música nos ha puesto Rosa, de tensión y de enigma y de ciencia, sí, la verdad. Bueno,
un poco
Jorge.
De ciencia que parece ficción, ¿no? Pero no lo es, porque es muy real. Lo que ha ocurrido ocurre muy a menudo, ¿eh? No es nada excepcional que atraviese un bólido la atmósfera de la Tierra y que pueda ser visible. Se ve porque por la noche genera una luminiscencia más grande que la luna llena. Y por eso es tan espectacular y por eso ha llamado tanto la atención de científicos y de profanos, ¿no? Porque todos estamos muy atentos a lo que ha pasado estos días en el cielo.
Y se sabe que la bola de fuego no se destruyó completamente en la atmósfera, sino que una parte cayó al suelo en forma de meteorito, aunque sería de unos 20 gramos. Que ponte tú a buscar esto, claro, encuéntralo.
Es muy difícil encontrarlo, aunque no sería extraño, porque tenemos la suerte de que esta vez se sabe, por los cálculos que se han hecho, los científicos españoles que han estado haciendo el seguimiento de este bólido, se sabe efectivamente el radio más cercano de donde ha podido caer, ¿no? Claro, es una piedra muy chiquitita, de hecho ya era muy chiquitita cuando entró a la atmósfera, a unos 83 kilómetros de distancia de nuestras cabezas, pues podía tener unos 20 centímetros de diámetro esa piedra. Con el transcurso de su viaje se ha ido descomponiendo, se ha ido deshaciendo, pero los científicos saben que no se deshizo del todo, que no se quedó vaporizada y que, por lo tanto, algún resto, un chiquitín de unos pequeños gramos, está en el suelo de la provincia de León, pero como tú bien dices, va a ser muy difícil rescatarlo, prácticamente imposible, ¿no?
Uh-huh. Sabemos más cosas. También que se inició este bólido, esta primera bola de fuego de este año, se inició en la provincia de Palencia.
Eso es el momento en el que se empezó a ver a 80 kilómetros de distancia y en una vertical en la provincia de Palencia. Y después durante 23 kilómetros fue bajando, cayendo hasta su destino final. Todo esto se sabe porque gracias a los observatorios astronómicos que están vigilando nuestro cielo permanentemente, se puede simular la trayectoria de este bólido, de esta piedrecita. Por desgracia, no tanto como para saber exactamente de dónde viene. No tenemos todavía conocimiento de cuál ha sido el origen extraterrestre de esta piedra, pero sí para saber su tamaño, más o menos, incluso aparte de su composición, porque gracias al color que emite y la velocidad a la que viaja por el cielo, los científicos pueden deducir un poco qué aspecto tenía esta piedrecita.
Bueno, estamos hablando de las bolas de fuego, pero Jorge, ¿exactamente qué son las bolas de fuego?
Bueno, no son otra cosa que fragmentos de un asteroide o de un cometa que circula alrededor del Sol a miles de kilómetros de distancia de la Tierra, que desgajan un pequeño fragmento y que entran en nuestra atmósfera. Este pequeño fragmento, cuando entra en la atmósfera, genera con el rozamiento de la atmósfera una gran energía y, por lo tanto, se prenden. Y al prenderse, producen esta bola de fuego. Si fuese de día, pues posiblemente nadie lo habría visto. Los radares y los telescopios pueden observarlo, pero los seres humanos lo vemos cuando es de noche y esa bola de fuego se hace muy visible, como ha ocurrido estos días. La mayoría de las veces se disgrega en el espacio, encima de nuestras cabezas, en la atmósfera, y no genera ningún material que llegue al suelo. Pero a veces sí, de mayor o menor tamaño, son piedrecitas que son meteoritos y que son muy codiciados por los cazadores de meteoritos, claro.
Pero da tiempo a verlas, no sé cuánto tiempo. Bueno, ya hemos dicho la velocidad a la que va, que es tremenda, es altísima, ¿no? Que se aprecia unos segundos.
Durante unos segundos, incluso durante 20, 30 segundos en algunos casos, se ha apreciado. Yo he tenido la suerte de ver algunos de casualidad, no vas con el coche por una zona oscura y de repente aparece una gran estrella fugaz delante de ti. Es como una estrella fugaz, pero más grandota, con un tamaño mucho mayor. En este caso, muy grande, porque ya te he dicho que tenía un tamaño similar al de la luna llena, ¿no? A ojos desde la Tierra. Y se ven durante unos segundos hasta que desaparece. Desaparece porque se pierde de nuestra vista, desaparece porque se pulveriza del todo, o desaparece porque impacta en el suelo y allá donde ha impactado queda un pequeño resto material que algunos científicos pueden rastrear y buscar.
Pues el año pasado, si hemos echado bien las cuentas, se registraron 13 bolas de fuego en España, se pudieron ver en Madrid, en Toledo, en Zamora, en Sevilla, en Granada o en Huelva, por ejemplo, también. Ya ha llegado la primera del año, a ver cuándo es la siguiente y estamos a la caza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, gracias, un abrazo.
Estaremos muy atentos mirando al cielo. Un abrazo por ti.
Gracias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Porque después Laporta ha ido al palco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Foto, muy buenas.
Fuentes presenciales allí en el palco confirman a este programa que Laporta estaba fuera de sí, exaltado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Todos hemos sentido tristeza en algún momento de nuestra vida, algo que puede ser normal en situaciones que nos producen mucho dolor, por ejemplo, tras la pérdida de un ser querido, en una separación o, bueno, en otras muchas circunstancias, qué sé yo, aunque parezca menor, también cuando no aprobamos un examen importante para nosotros. Pero a veces la tristeza llega sin motivo aparente, sin un desencadenante. Y cuando se prolonga en el tiempo y afecta seriamente a nuestra vida, puede que suframos depresión, un trastorno psicológico que sufren 300 millones de personas en todo el mundo. Solamente aquí en España afecta a más de 3 millones de personas. Un 17% de la población es una de las tasas más altas de Europa. Y además preocupa especialmente a edades más tempranas, ya que según UNICEF, un 15% de los adolescentes españoles presentan ya síntomas. Precisamente cuando nuestra invitada era una adolescente, tuvo un trastorno de conducta alimentaria, pero no sabía lo que le estaba pasando. Había entonces poca información. Igual si esto le hubiera pasado hoy en día con ayuda y tratamiento, pues posiblemente hubiera tenido más herramientas para, de adulta, haber evitado la depresión. Espiro Freire, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Hemos avanzado en este sentido? Porque cuando leo que el 50% de las personas que sufren depresión no están diagnosticadas, la verdad es que no sé qué pensar.
Sí, sí, hemos mejorado mucho en muchos aspectos. Y uno de ellos es la toma de conciencia, otro de ellos es el apartar el concepto de locura del de depresión, que durante muchos siglos fue confundido, fue identificado. Y, por último, el hecho de entender que muchas de las depresiones pueden ser temporales y pueden deberse a circunstancias muy determinadas, exógenas, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado también con mucha extensión de la depresión posparto, por ejemplo. Se habla también del duelo como uno de los componentes de la depresión. Y por último, también cada vez se presta un mayor cuidado a el carácter hereditario que puede tener esa depresión, que muy posiblemente fuera lo que afectó principalmente a mi caso.
El factor genético, ¿no? Estamos hablando con Espido Freire, que es una de las voces más interesantes de la narrativa española y una parte importante de su obra está dedicada precisamente a la salud mental, incluso a la depresión, en tu novela De la melancolía. En tu caso, un día no pudiste levantarte de la cama. Espido, ¿cómo se desencadenó la enfermedad?
No surge de un día para otro. Ese fue el momento en el que todo ya se quebró, pero venía de años soportando más presión de la que debiera y sometiéndome también a más exigencia de la que yo misma debía. Cada uno de los casos es diferente y en muchos casos lo que vamos a encontrar van a ser síntomas parecidos o la descripción de síntomas muy similares, pero ni siquiera en eso a veces coincidimos. Por ejemplo, yo más que una tristeza demoledora, como muchos describen en la depresión, lo que sentía sobre todo era un estadio de ansiedad que me paralizaba y que prácticamente enmascaraba la melancolía como tal, ¿no? La tristeza como tal. También ocurre, por ejemplo, a la hora de describir qué es lo que la duración o la profundidad de esos síntomas. A mí me alteraba mucho, me afectó mucho a la concentración y también a la memoria relacionada con lo práctico, y sin embargo no a lo cognitivo como tal. Era capaz de continuar escribiendo, incluso fabulando ideas, incluso mantuve un cierto sentido del humor, pero enfrentarme a cualquier cosa cotidiana o a cualquier cosa que tuviera que asumir, desde hacer la compra hasta encargarme de la casa, encargarme de cualquier cosa que tuviera que planificar, me resultaba casi imposible. Hay personas que necesitan un tipo de tratamiento en el que los ansiolíticos o los antidepresivos van a jugar una parte importante, y otras que tendrán que modificar otro tipo también de conductas o de hábitos, entre los cuales pues muchas veces está no solamente las sustancias que pueden estar empeorando esa situación, algún tipo de drogas o incluso de medicación anterior, sino también muchas veces los hábitos de vida más o menos dañinos. Entonces, cada uno de nosotros contaremos unas circunstancias determinadas. Lo que tenemos en común es que hay un momento en el que nuestro cerebro deja de pertenecernos en cierto sentido, y en que solamente podemos definir lo que nos ocurre como una pérdida de control sobre nuestra emoción, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra conducta.
¿En cuánto tiempo te diagnosticaron la enfermedad, la depresión, desde que empiezas con los síntomas hasta que ya se le pone el nombre? ¿Pasó mucho tiempo?
Es que yo no estaba reconociendo mis propios síntomas, estaba negándome a que cualquier cosa similar a una enfermedad mental o una depresión podía afectarme. Yo había, como habéis mencionado, había pasado en la adolescencia por un trastorno en la alimentación del que me había recuperado con un gran esfuerzo personal, y no me negaba a aceptar que no estuviera en control de mi vida o de mis propias circunstancias. Entonces, a raíz de ese episodio, en mi caso muy puntual, pero por suerte no es así, en el que no pude levantarme de la cama, tenía un congreso de verano, tuve que llamar para decir que no podía ir, inmediatamente no ocupo otra salida más que reconocer que aquello me había superado, que incluso mi cuerpo físicamente no reaccionaba. Entonces, inmediatamente, yo creo que tardé unos días en acudir a un psiquiatra, y bueno, y lo que yo ya sospechaba que me estaba rondando, pues se confirmó. Primero vimos a ver qué era lo que estaba pasando con esa ansiedad, y después el diagnóstico fue depresión con ansiedad.
La importancia de pedir ayuda. Que muchas veces pensamos que podemos con todo, esos síntomas, bueno, estoy pasando una mala etapa, se me pasará, pero es que al final muchos de esos síntomas se van cronificando, y ahí es cuando llega el problema, y ahí es cuando hay que, en un momento dado, saber pedir ayuda, que a veces parece fácil, pero es complicado.
Hay que pedir ayuda, pero no basta solamente con pedir ayuda. Es decir, hace falta muchas veces un trabajo personal importante, y saber en qué momento de, como tú has comentado, ¿no?, de en qué momento de la enfermedad se encuentra esa persona, si es en sus inicios, si hay otro tipo de enfermedades coadyuvantes. Muchas veces no es únicamente una depresión, sino que hay una depresión con algo más. Es habitual encontrarse con varias enfermedades que coinciden en el mismo tiempo. A veces es al revés, una enfermedad física tiene como corolario una enfermedad mental. Y hay que entender que conlleva tiempo, y ese tiempo en ocasiones son meses. Yo, a partir de más o menos los 6 meses, empecé a encontrarme mejor, pero hasta los 2 años después no pude hablar de encontrarme realmente bien. Eso es un impacto muy importante, no solamente en la propia persona, sino en su familia y en su entorno. Lo es también en el entorno laboral, lo es en sus circunstancias económicas, lo es en si tiene apoyos más allá de su médico, más allá del tratamiento que necesite, que entiendan qué es lo que le ocurre. Y la mayor parte de las veces no se da todo eso. Y por eso es importante también abogar porque exista un diagnóstico temprano y porque exista un sistema sólido de salud mental pública, reforzado, por supuesto, con el privado, pero sobre todo público, al que se pueda acudir, porque es costoso en todos los sentidos. Lo es en tiempo, lo es en recursos económicos, y a veces lo es en la sensación de que la normalidad está casi casi rozándose con los dedos, pero no se alcanza. Por lo tanto, hace falta pedir ayuda, ese primer paso, y continuar por esa senda tiene que ser el siguiente. Y ahí la sociedad todavía, así como en el diagnóstico y muchas veces también en la descripción de la enfermedad hemos avanzado mucho, necesitamos muchos más recursos. Y no digamos ya con jóvenes y con adolescentes.
Hemos hablado, Espido, de detectar las señales de la depresión, pero ¿y las señales de que estamos saliendo de ella? ¿Cómo supiste tú que te estabas curando?
Pues porque podía volver a encargarme de lo que me había encargado antes, porque volvían las ganas de vivir y porque volvía todo aquello que a mí me había caracterizado durante mucho tiempo como la persona que soy. Entonces, yo estaba muy concienciada en cuanto a la curación y en cuanto a que necesitaba realizar cambios efectivos en mi vida. Y muchos de esos cambios tenían que ver con el ritmo de trabajo, sobre todo, que me había impuesto, con el nivel de exigencia y autoexigencia en el que me movía desde que era muy jovencita, y también con reubicar determinadas metas. Y me resistía a aceptarlo, y me resistía también a que el proyecto de vida que yo me había marcado cuando era apenas una cría, ¿no?, me estuviera resultando tan dañino. Tenía mucho miedo a perder aquello a lo que me había aferrado y que pensaba que era mi identidad. Que cada persona tendrá, repito, cada persona tendrá su propio marco y sabrá a qué se tiene que afrontar. No es lo mismo una pérdida, por ejemplo, de un entorno familiar, a un tema principalmente vinculado con la autoexigencia, con el trabajo y con la crisis económica, que fue en mi caso y el de muchos centenares de miles de personas, a la recuperación, por ejemplo, de una grave enfermedad, o a cada una de las circunstancias que acompañan, en este caso, la depresión, porque, como hemos dicho antes, hay muchas variantes de enfermedad mental.
Pues Espido Freire, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE, por hablar también sin tapujos de la depresión, que es algo necesario, porque todavía hay mucho estigma en torno a la salud mental. Bueno, has hablado con nosotros, pero es que abordas precisamente este problema, la depresión, es el eje central de tu libro de la melancolía. Espido, gracias por acompañarnos.
Sí. Pero efectivamente es un tema que me parece que es importante que se aborde con naturalidad, con la mayor precisión posible, porque muchas veces es fácil, sin incluso quererlo, el caer en algunos bulos, en exageraciones o también en el buenismo. Y por otro lado, el testimonio personal de nada sirve si se generaliza. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que mirarnos al espejo, entender qué es lo que nos está ocurriendo y buscar las herramientas para mejorar, porque se puede mejorar mucho la calidad de vida. Y eso es importante, el hecho de que se sepa que de una forma o de otra, el hoyo en el que se está, esa sensación de pozo oscuro en el que caemos cuando estamos enfermos, va a dejarse atrás o por lo menos va a mejorar significativamente.
Se puede salir, es un mensaje importante también que queremos destacar. Espido Freire, gracias.
A vosotros y hasta cuando queráis.
Muchas gracias. Bueno, pues sin duda la mejor manera de prevenir la depresión es hablar de ella, intentar reconocerla y prevenir este trastorno que, como decimos, ya padecen casi 3 millones de personas en nuestro país. Vamos a hablar a continuación con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga, nuestra experta en salud mental aquí en la tarde de COPE. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El sentimiento, Macu, que impera en la depresión es la tristeza y esa sensación de vacío. Pero para alguien que no ha tenido nunca una depresión diagnosticada, ¿hay alguna señal que sea definitiva y que deba empujar a coger el teléfono y pedir cita con el médico?
No necesariamente. Es verdad que solemos asociar mucho la tristeza a la depresión, pero hay cosas que también son bastante recurrentes, ¿no?, en este tipo de cuadros. Normalmente la persona, cuando llega un momento en el que ya empieza a tener esa sensación que describía Espido de perder el control, lo que
sucede
es que la persona...
Y de ansiedad también, ella hablaba mucho de ansiedad, ¿no?
Eso es, de ansiedad y sobre todo de sensación. Hay personas que lo describen como si de repente todo fuera más lento, les costara tomar decisiones, empiezan a tener una sensación como de apatía generalizada, lo que significa que no disfrutan de las cosas que tienen a su alrededor. Empiezan a tener la sensación de que no sienten nada, ¿no? Como si de repente salieran de su cuerpo y dicen, ya no me encuentro mal, pero tampoco bien, y empiezan a tener una sensación de desubicación generalizada con el mundo, ¿no? Esta sensación de no encontrar el hueco, y entonces eso, muchas veces lo que empieza a suceder es que nos genera cierta incomodidad. Entonces, la persona de repente te puede decir que está triste, pero también es bastante común gente que de repente se siente muy irritable, salta a la primera que sucede cualquier cosa, gente que está de repente muy angustiada, o gente que tiene esa sensación generalizada de repente tienen fobias, ¿no? Les da miedo salir a la calle, pero luego tampoco se enfrentan a las cosas que habitualmente están acostumbrados, ¿no? Y entonces de repente esto da la pauta de decir, he dejado de ser yo. Algo pasa como para que haya dejado de ser yo. Y yo creo que ahí es donde está la señal de alarma, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, ahí es cuando tenemos que decir, ojo, que algo está pasando, y ahí es cuando tenemos que descolgar el teléfono, pedir ayuda a la familia también, a los amigos y, por supuesto, ir a un centro médico para que nos puedan ayudar. Porque en esto, Macu, nada, me queda muy poquito tiempo. En esto es fundamental, lo decía Espido, en muchos casos la farmacología, pero también la psicoterapia.
La psicoterapia, la ayuda familiar, el entorno que nos rodea y, por supuesto, nosotros mismos. El ser capaz de tener ese ejercicio de autoconciencia y de sinceridad con uno mismo para levantar la mano cuando hace falta.
Pues Macu Gortázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde de COPE. Macu, gracias por acompañarnos y por hablar de este tema tan importante, dar visibilidad y conciencia a esta enfermedad, a la depresión. Lo hemos querido hacer además en este 13 de enero, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Macu, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ya hay fecha para la declaración del fiscal general del Estado. Va a declarar como investigado el próximo 29 de enero, una imagen inédita, desde luego, en la historia de nuestra democracia. Te recuerdo que el Tribunal Supremo está investigando cómo y quién fue el responsable de que los correos electrónicos en los que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía hablaban de un posible reconocimiento de un fraude fiscal por parte de González Amador de más de 350.000 euros. En su citación, el magistrado Ángel Hurtado señala que queda apuntalada la participación del fiscal general del Estado. El instructor indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo salida de la Fiscalía y destino en Presidencia del Gobierno, y continúa diciendo que desde el Gobierno se hicieron gestiones para que los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acabaran publicados. Te acordarás también de que el primer paso que dio el juez para averiguar si Álvaro García Ortiz filtró información confidencial fue buscar directamente en sus dispositivos, pero en el teléfono del fiscal encontró un total de 0 mensajes. Vamos, que no encontró nada. ¿Por qué? Pues porque supuestamente Álvaro García Ortiz los habría borrado y se habría cambiado de teléfono. Bien, pues el juez Hurtado se dirigió a la UCO de la Guardia Civil y le pidió que recuperaran esos mensajes, y parece que podría haber un programa precisamente para recuperarlos. Se trata de un software israelí que puede acceder a esos mensajes. Se llama Celebrate y es utilizado de manera recurrente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo, no solamente aquí en España, sino que se utiliza también en otros muchos países. Recientemente, el FBI pudo acceder al móvil del autor de esto. Es el sonido del intento de asesinato a Donald Trump en Pensilvania durante un mitin el pasado mes de julio. Aquí en España se ha usado también para recuperar mensajes del móvil de Diana Kerr, a pesar de que estuvo 2 meses bajo el agua. Ahora es crucial para recuperar, como te decía, los mensajes borrados del teléfono del fiscal general del Estado durante los días clave de la investigación. ¿Cómo funciona este sistema? Es lo primero que le voy a preguntar a Estela Luna de María, que es experta en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien, fenomenal. ¿Tú cómo estás?
Pues yo encantada de tenerte, como siempre, aquí en la tarde de COPE para que nos expliques, en este caso, cómo funciona, Estela, este software, este Celebrate.
Sí, pues hay que saber que lo que ha hecho la UCO es una parte de ciberseguridad que se llama análisis forense, que es hacer análisis de todos los datos y de todos los dispositivos que han podido intervenir en un evento de brecha digital, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Celebrite? Lo que hace es acceder a la memoria del teléfono y encontrar todos los datos que han pasado por allí. Hay que saber que nuestro teléfono tiene una tarjeta, que es la tarjeta SIM que nos da el operador de telefonía. Esa tarjeta SIM tiene unos datos que se almacenan. Tiene una memoria RAM y una memoria ROM, igual que si fuera un ordenador. De hecho, es que ahora los teléfonos son incluso más complicados que los ordenadores a nivel electrónico. Y entonces, esta memoria RAM, la memoria RAM es la memoria de funcionamiento operativa para abrir aplicaciones, para hacer cosas rápidas, y cada vez que apagamos y encendemos el teléfono se borra. Pero la memoria ROM, que es la memoria de almacenamiento, esto que cuando vemos que cuando nos compramos un teléfono son 64 gigas o 128 gigas, esa es la memoria ROM. Eso es muy difícil de borrar, o sea, aunque ellos hayan cogido y han dicho, bueno, pues yo voy a borrar todos los WhatsApps y todos los mensajes, queda almacenado en partes internas de los transistores electrónicos que forman la memoria ROM, y algún software de buena calidad, como es el Celebrite, que has mencionado antes, es capaz de encontrarlo. Entonces, pues lo han intentado, pero claro, les falta un poco de conocimiento electrónico para saber que era un intento vano.
Pero para poder acceder a los datos borrados se necesita el teléfono móvil físico, no basta, ¿no?, con la tarjeta SIM.
Claro, claro. Ellos lo que han hecho es coger el teléfono físico y clonarlo. O sea, lo que hace el Celebrite, lo clona el teléfono, que puede clonar tanto teléfonos móviles como pendrives, como GPS, drones. O sea, la capacidad que tiene para recuperar mensajes cifrados, contraseñas, datos eliminados, además de saber cuándo y dónde, desde dónde se borraron, es tremenda. O sea, es un software muy bueno que lo hizo el equipo de defensa israelí, y que además solo se pone a disposición de servicios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque tienes que tener autorización judicial para tenerlo. O sea, tú y yo no nos lo podemos comprar. Pero vamos, que respondiendo a tu pregunta, todo lo que ha pasado por ahí, aunque ellos lo hayan intentado borrar, de alguna manera sigue quedando en la memoria, y con este software puedes conseguir acceder a ello. Luego, una vez que han accedido a ello, para evitar que se hayan alterado los datos, la información se organiza, se hace un índice, se clasifican, pues que si son fotos, que si son conversaciones, que si son documentos, y como tú comentabas, se ha utilizado en muchos casos muy importantes anteriormente con éxito. También hay que saber que el Estado de Israel, España tuvo un pequeño conflicto diplomático, que incluso la embajadora de Israel pues presentó una protesta, ¿no?, un poco por la política del Estado español respecto a Israel y Palestina, y sin embargo en este caso han decidido colaborar absolutamente con nosotros, ¿no?, para darnos este software y que se investigue al fiscal general del Estado. A mí es una cosa que también me llama la atención. Me desvío un poco hablando un poco de geopolítica, pero bueno.
Pero es que es fundamental también en esto, ¿no? Podríamos hablar también de Pegasus, el caso famoso también.
Efectivamente.
De cuando, espiaron los teléfonos móviles de parte del gobierno, que fue algo que fue muy sonado y muy comentado. Hablamos de un sistema, Estela, capaz de acceder a cualquier tipo de dispositivo con memoria. Es decir, hablamos no solamente de teléfonos móviles, también pueden acceder a pendrives, a GPS e incluso a drones.
Eso es, efectivamente. Pueden acceder a cualquier tipo de dispositivo con memoria, porque al final lo que hace es entrar en los circuitos lógicos que configuran esa memoria ROM y analizar cosas que se almacenan ahí, aunque tú apagues, enciendas el teléfono, borres ciertas aplicaciones, borres la memoria caché, borres las cookies. Aunque borres todas las cosas, hay cosas de la memoria ROM que no se borran. Y además es un software muy potente, que a mí me encantaría poder también entrar en las tripas absolutamente, porque es un software muy potente, porque incluso móviles que han estado dañados, como tú decías, el caso de Ana Kerr, el móvil estuvo 2 meses bajo el agua, porque el asesino confeso, el famoso chicle, sí, tristemente famoso, lo metió bajo el agua para evitar que luego nadie pudiera ver ni la localización, ni dónde había estado.
Pero
ni
aún y todo se pudo recuperar datos.
Se pudo recuperar datos, sí, se pudo recuperar datos. La verdad que en temas de defensa, los israelíes y de tecnología nos van 2 pasos por delante, hasta de los americanos, o sea, que es una cosa increíble. Han podido recuperar datos y elaborar informes detallados de miles de páginas. O sea, que en el caso de Diana Kerr hicieron informes detallados de toda la localización del GPS, de todo lo que pasó, hicieron una reconstrucción completa de todo lo que pasó aquella noche simplemente mirando los datos del GPS. Entonces ahora también han podido recuperar todo, teniendo también en cuenta que el juez, como el sistema judicial español es muy garantista, no se ha metido en ningún tema confidencial, personal ni privado. O sea, solamente han cogido los datos y los mensajes y las conversaciones relativas al asunto judicial que les compete.
Pero por aclararnos, Estela, voy a coger mi móvil ahora y si elimino, por ejemplo, un WhatsApp o un SMS, ¿dónde va ese mensaje? Sí. Porque pienso que se ha borrado, pero no es así. No se ha borrado del todo.
No se ha borrado del todo. Sigue estando en tu memoria ROM.
En mi memoria ROM.
Se ha borrado de tu aplicación. Uh-huh. Porque tú tienes una aplicación que se llama WhatsApp.
Sí.
De ahí se ha borrado, pero no se ha borrado del resto del teléfono.
¿Y se puede borrar si yo quiero hacer desaparecer un mensaje? Digo, esto no quiero que quede ni rastro de él.
Justo, puedes coger un martillo y destrozar el teléfono.
O sea, es la única forma.
Esa es la única forma.
O sea, que la huella siempre se queda en nuestro teléfono móvil.
Efectivamente, efectivamente. La huella siempre se queda en el teléfono móvil, efectivamente. Lo que pasa es que no es sencillo recuperarla. O sea, solamente softwares de muy alta calidad son capaces de hacerlo. Pero si tú alguna vez tienes un lío y quieres, del tipo que sea, y quieres deshacerte de tu dispositivo, rómpelo a martillazos y que no quede ninguna pieza física.
Bueno, pues así es este...
No quede ninguna pieza física.
Bueno, pues así es este software Celebrate que va a utilizar la UCO para acceder, para intentar recuperar todos esos mensajes borrados del teléfono móvil del fiscal general del Estado. Hemos conocido un poco más cómo funciona, cómo se llega pues a esos datos e informaciones borradas gracias a Estela Luna de María, que es experta en tecnología. Estela, como siempre, que nos lo has explicado de maravilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde.
Gracias a ti, Pilar. Un placer. Un saludo a todos.
Otro para ti. Últimamente estamos preguntando aquí en la tarde de COPE si te gusta el chicle, una de las golosinas más conocidas y adictivas del mundo que no puede faltar en el bolsillo o en la cartera, pues mira por dónde tiene su Día Mundial. Hoy, lunes 13 de enero, se celebra el Día Mundial del Chicle y te preguntamos cómo te gusta, si le das a esto del chicle, si tienes vicio con el chicle y anécdotas con el chicle que nos puedes contar en el 607-150602. En ese teléfono nos puedes dejar tu nota de voz. Vamos a actualizar toda la información. El boletín de noticias y continuamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada: fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.